Hola, ¿qué tal? Soy Carolina para Descargas Espirituales y hoy te hablaré de un nuevo capítulo del libro de Jesús Azcárate, Un Dios que Perdona. Antes hablaste de unos requisitos para que haya pecado. ¿Cuáles son? Has hecho bien en recordarme esto. El pecado, que es una transgresión voluntaria de la ley de Dios, siempre es algo personal. Es decir, cometido por una persona concreta. Y lo aclaro porque con frecuencia se habla de pecados sociales o estructuras de pecado, pero donde hay pecado hay una o varias personas pecadoras. No es la sociedad en general la que comete el pecado, o que éste haya sido cometido por unas estructuras abstractas. Muy claro lo dice Juan Pablo II. El pecado es sentido verdadero y propio. Es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual, y no precisamente de un grupo o una comunidad. Después de esta aclaración, que he creído conveniente hacer, te respondo. Tres son los requisitos indispensables para que al realizarse un acto haya pecado. Es decir, que ese acto sea pecado. Primero, materia mala y como tal prohibida, grave o levemente, o al menos estimada como tal en la conciencia del pecador. En segundo, advertencia del entendimiento a la malicia de la acción. Y tercero, consentimiento o aceptación por parte de la voluntad. Con algunos ejemplos entenderás mejor. El primer requisito que he dicho es que materia sea mala. Hay actos que son intrínsecamente malos, por ejemplo, la blasfemia, el adulterio, el aborto. Y son siempre malos, aunque se hagan con una intención buena. Así la mentira nunca deja de ser ilícita. Es decir, pecado, incluso cuando la persona que ha mentido busca un bien o procura evitar un mal. Por tanto, las mal llamadas mentiras piadosas también son pecados. Lo mismo se puede decir del robo, que siempre es ilícito, o sea, un pecado, aunque se robe con la finalidad de ayudar a los pobres. Hay que tener en cuenta que la buena intención no autoriza a hacer ninguna obra mala. La materia puede ser grave o leve. La materia del robo, materia mala, de una cosa de muy poco valor es leve. Sin embargo, la materia de un asesinato, materia mala, es grave. Cuando un acto es malo, está prohibido. Así tenemos que los actos impuros, la calumnia, la difamación, la eutanasia, el perjurio, están prohibidos por la ley de Dios porque son actos malos. ¿Qué he querido decir con al menos estimada como tal en la conciencia del pecador? Algo muy sencillo. Si una persona piensa que matar un animal, pájaro, un gato, una culebra, está dentro de la prohibición del quinto mandamiento, no matarás, y lo hace, comete pecado. De paso te digo que la prohibición no matarás de la ley de Dios solo se ofrece a personas. No matará a personas humanas, podría enunciarse este quinto mandamiento. Es pecado porque uno actúa contra su propia conciencia, aunque sea errónea, como en este caso, que le dice que no se puede matar a un animal y nunca se debe hacer lo que la conciencia prohíbe. Por eso que importante es tener la conciencia bien formada. Otro ejemplo, igualmente peca quien cree que el Jueves Santo hay obligación de ir a misa y no va porque no quiere. Omite una acción, que es ir a misa, que su conciencia le dice que debe hacer. Para que lo tengas presente, cuando llegue la Semana Santa no hay obligación de ir a misa el Jueves Santo. Sí que es una fiesta importante, pero no es de precepto. ¿Y qué ejemplos pone de los otros dos requisitos? El segundo requisito dijimos que era la advertencia del entendimiento a la malicia de la acción. Existe tal advertencia cuando una persona, en el perfecto uso de su razón, conoce que está haciendo algo malo, contrario a la ley de Dios. Por ejemplo, un médico que practica un aborto. Toda persona conoce que es malo matar a un ser inocente, o un chico que roba en unos grandes almacenes sabe que la acción de robar es mala. Si una persona realiza un acto sin advertir que este acto es malo, no peca, por falta de conocimiento de la malicia de lo que hace. Así tenemos que una persona come carne en un viernes de cuaresma, un día de abstinencia, sin advertir que ese día está prohibido por la ley eclesiástica comer carne. No comete pecado. Otro ejemplo, si un cazador dispara a un conejo sin advertir que por allí pasa una persona, y el tiro alcanza también a esta persona causándole la muerte, el cazador no ha cometido un pecado contra el quinto mandamiento, pues no tenía advertencia de que su acción, disparar, causaría la muerte a una persona. Y el tercer requisito, era el consentimiento o aceptación por parte de la voluntad. Es decir, que la voluntad posea la libertad suficiente para cometer o rechazar la acción pecaminosa. ¿Me puedes decir algo sobre la clasificación de los pecados mortales y veniales? Por supuesto que sí. Hay pecados mortales o graves y pecados veniales o leves. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene por objeto una materia grave y que además es cometido en pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y como se ha dicho ya, el pecado mortal requiere plena conciencia, advertencia, conocimiento y entero consentimiento. Presupone, pues, el conocimiento de carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. E implica también un consentimiento eficientemente deliberado para hacer una elección personal. Para que haya pecado mortal se requiere, hemos dicho, conocimiento de la gravedad de la materia. No habría plena advertencia, conciencia, y por tanto no se cometería pecado mortal si se ignorara la maldad del pecado que se realiza. Pero sí hay pecado si se tiene una advertencia confusa de la malicia del acto. Es decir, que hay una cierta percepción de que se trata de un mal, sin conocer bien por qué. ¿Me puedes poner un ejemplo de esto último que has dicho? Sí. Un chico joven que por primera vez acude a un lugar donde se consumen drogas para probarlas, tiene la impresión de que va a hacer algo no bueno, una cosa mala, pero sin saber por qué. Su advertencia es confusa, pero no le exime de pecado. ¿Es la misma gravedad de todos los pecados mortales? No todos los pecados mortales tienen la misma gravedad, aunque todos son graves, si no, no serían mortales. La gravedad de los pecados puede ser mayor o menor. Un asesinato, por ejemplo, es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. ¿Qué dices del pecado venial? Se comete pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Dicho con otras palabras, cuando se incumple un mandamiento de la ley de Dios en materia leve, por ejemplo, decir una mentira pequeña que no perjudica a nadie, se ha incumplido el octavo mandamiento, pero la materia es leve. Cuando la materia es grave, el pecado puede ser venial por la imperfección del acto, y esto ocurre en los siguientes casos. Primero, habiendo materia grave y perfecto consentimiento, falta la advertencia debida, hay una cierta advertencia, pero no es plena. Segundo, hay materia grave y plena advertencia, pero el consentimiento no es perfecto. Y por último, con materia grave, la advertencia no es plena ni el consentimiento perfecto. Ejemplo de una advertencia que no es plena es la que tiene una persona que está semidormida. Igualmente el consentimiento en estado semidormido no es perfecto, y así la evolución nocturna, si se ve claramente que de ningún modo se hubiera aceptado de estar completamente despierto, en sí misma no es pecado de ningún tipo. En el caso de que faltara alguno de los tres requisitos, materia mala, advertencia y consentimiento, no habría pecado. ¿Cuáles son los efectos de los pecados? Ya lo hemos dicho anteriormente de forma un poco generalizada, pero más concreto te diré que el pecado grave causa la muerte del alma. Por eso se llama también mortal. Destruye en el hombre la vida sobrenatural y le hace merecedor de las penas del infierno, mientras que el leve impide el crecimiento de la vida espiritual. Dificulta la santidad, entibia y enfría el trato con Dios. Pero el pecado venial es también ofensa a Dios y no debe ser atenuado como si automáticamente se convirtiera en algo secundario o en pecado de poca importancia. Los pecados veniales son pequeñas raposas que van destruyendo la vida de piedad. Dijo Jesucristo: "Todo el que comete pecado es esclavo del pecado". El pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos, tiende a reproducirse y a reforzarse. Por tanto, si se tiene la desgracia de ofender gravemente a Dios, el consejo pertinente es que se acuda al sacramento de la penitencia cuanto antes. Lo más grave no es caer, que sí es malo y pernicioso, es quedarse en el suelo, el no levantarse. El pecado mortal, qué infamia, da horror con solo pensarlo. Pero no menos se ha de evitar el pecado venial, pues aunque no merezca el infierno y la pérdida de la gracia, sin embargo desagrada grandemente a Dios. Ahora bien, si quiero amar del todo y para siempre a mi Dios, debo evitar cualquier acción, por mínima que sea, que pueda causarle el menor desagrado, pues el amor es muy delicado. Tengo entendido que Cristo vino a la tierra para librarnos de la esclavitud del pecado. Efectivamente está en lo cierto. El apóstol San Juan escribió: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Jesucristo vino a la tierra para quitar el pecado del mundo. En el Evangelio aparecen constantemente referencias al pecado y al perdón del Señor. Por ejemplo, el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy ni digno de ser llamado hijo tuyo. Dijo Jesús al paralítico de Cafarnaúm: tus pecados te son perdonados. Refiriéndose a la mujer pecadora que le ungió los pies con perfume: por eso te digo, a Simón el leproso, le son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. En la escena de la mujer adúltera: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. El primero, y dirigiéndose a la mujer: tampoco yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Transmite a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Pero para no caer de nuevo en la esclavitud del pecado, hay que luchar de veras. Ahora bien, teniendo en cuenta la debilidad de la naturaleza humana, la inclinación al mal, es preciso acudir a Dios pidiendo la ayuda de la gracia para vencer en esa lucha. La naturaleza del hombre es muy frágil. San José María Escrivá, refiriéndose a esta fragilidad, solía decir que somos como el barro del botijo, que se puede romper en cualquier momento. Para que esto no ocurra, cada persona, además de rezar y frecuentar los sacramentos, debe tener el propósito de huir del pecado con toda la fuerza, de no dialogar con la tentación, de apartarse de las ocasiones de cometer pecado. Ponerse en ocasión de pecar voluntariamente y sin necesidad es ya pecado. ¿Qué es la tentación? Antes de darte la definición, te diré que es conveniente saber distinguir entre tentación y pecado. La tentación incita al pecado, pero si se rechaza, no hay pecado. Además, el rechazo pronto de la tentación es un acto de virtud. He aquí la definición. Tentación, en sentido genérico, es toda solicitación de la voluntad para que se realice un acto contrario a la virtud, una acción mala que supone una ofensa a Dios. Si una persona no presta consentimiento a la tentación, no comete pecado, pero si la admite libremente, con consentimiento de la voluntad, o la provoca, incurre en pecado grave o leve según sea su objeto. Un ejemplo de rechazo de tentación y de victoria es el siguiente. A una persona que ha entrado en una gran superficie, un supermercado, le puede venir el deseo de coger algún objeto valioso y no pagarlo, la tentación de robo. Si al darse cuenta que la acción deseada es un pecado, renuncia a poner por obra su deseo, la sustracción del objeto, no comete pecado, sino que ha vencido la tentación y ha hecho algo virtuoso. En este asunto de las tentaciones es muy conveniente saber distinguir entre sentir y consentir, entre ver y mirar, entre oír y escuchar. Tanto en el consentir como en el mirar y en el escuchar ya interviene la voluntad. Ya se ha dicho que hay pecado cuando hay voluntariedad. Se puede ver, oír, sentir, sin querer, sin ninguna voluntariedad. Por tanto, se vea lo que se vea, se oiga lo que se oiga, se sienta lo que se sienta, si no se quiere ver, oír, sentir, no hay pecado. En ocasiones la tentación puede venirle a una persona porque le incita a pecar. Esa tentación, como todas, hay que rechazarla con prontitud. Si alguien invita a una persona a comer setas venenosas, aunque le insistiera mucho, esta persona, si es sensata, no le haría caso, porque sabe que si las come, moriría. Pues si alguien incita a una persona a pecar, que tenga en cuenta a la persona incitada, que si le hace caso, se produce la muerte de su alma, que es mucho peor que la muerte del cuerpo. ¿Cómo se pueden vencer las tentaciones? Con oración y con la ayuda de la gracia, se puede vencer toda tentación. Cuando se reza el Padre Nuestro, se le pide a Dios, no lo dejes caer en tentación. Y el mismo Jesucristo en Getsemaní, el huerto de los olivos, recomendó a sus discípulos, y en ellos, a todos los cristianos, orad para no caer en la tentación. El medio mejor para no pecar es crecer en el amor a Dios, porque si le ama de veras, no se querrá ofenderle más, y también este amor a Dios impulsará a desagraviarle por los pecados propios y por los pecados de toda la humanidad. La Virgen Santísima venció siempre a Satanás. En ningún instante estuvo sometida a la esclavitud del demonio. Es la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Por tanto, hay que acudir a ella para vencer todas las tentaciones y a mantener el alma limpia, sin pecado.